Orense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este jueves 2 de abril del año 2020. Mejora el tiempo. Tenemos más claros que nubes en los cielos ourensanos. Hoy aumentaremos las temperaturas hasta superar los 20 grados en la geografía ourensana. 21 marcará la ciudad de Ourense. Tenemos los últimos datos que se acaban de confirmar sobre la preocupación del coronavirus. El goteo de fallecidos por el COVID-19 no da tregua en la provincia de Ourense. Ya supera la veintena de muertos en la geografía ourensana. En el día de ayer morían dos octogenarios, una mujer de 85 años y un hombre de 88, y un paciente de 58 años en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Bueno, pues en las últimas horas, según acaba de confirmar el Sergas, han fallecido dos octogenarios en el Hospital de Verín. Se trata de un hombre de 80 años y una mujer de 84 que estaban en el Hospital de Verín. Estaban ingresados. Son, por tanto, tres víctimas mortales por coronavirus en el Hospital Verinense después de la muerte hace 48 horas de un hombre de 53 años. Y según acaba de confirmar la Consejería de Sanidad, ya son 660, repito, 660 los casos oficiales de coronavirus en la provincia de Orense. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo llevas la mañana de confinamiento?
Mal, la llevo mal. Mira, he tenido que pedirme una silla por internet, no es broma, ¿eh? Ojo con los que estamos haciendo el teletrabajo en casa, porque las condiciones no son las mismas que en las oficinas y el cuerpo las paga, ¿eh? El mío por lo menos lo está pagando. Así que he decidido, vamos a ver cómo funciona también internet estos días, los pedidos que se hacen por internet. He decidido pedirme una silla de despacho. Me voy a regalar una silla de despacho para poder sentarme aquí tranquilamente, más cómodamente, y hacer las noticias sin que me duelan las piernas, la espalda y estas cosas. Porque al final duelen, ¿eh? Te lo digo de verdad. Así que ánimo a todos los que estamos trabajando teletrabajando en casa. Mucho ánimo a todos.
Bueno,
que
pues
aquí estamos.
Amelia González, como están escuchando, está confinada, como pide el gobierno central.
¿Cómo
ante este
confinado,
estado
¿cómo suena?
De... Pero hay algunos que no cumplen este confinamiento.
Ah, sí.
Es curioso, agentes de la policía local detectaban esta madrugada a las 3:15 a dos personas en bicicleta en la Nacional 120 incumpliendo el estado de alarma. Eran las 3:15 en la Nacional 120 en el Camino Bobadela. Allí los agentes vieron cómo dos personas deambulaban tranquilamente en bicicleta por esa vía. Ambos fueron identificados, denunciados por deambular por la vía sin causa justificada, y además uno de ellos pesaba sobre él una orden de detención y personación judicial, por lo que fue detenido. Es un hombre de 27 años y vecino de Maside. Pero Amelia, ¿recuerdas? Hace 48 horas, un matrimonio de Barcelona con sus dos hijos paseando tranquilamente por Vilar de Bos. Ayer contábamos el caso de un hombre de Xinzo, ¿no?, que paseaba habitualmente al perro.
Sí, bueno, esa
y argumentaba
otra, esa
como que el perro no tardaba mucho en mear.
Sí, esa es otra. Vaya cuento chino, porque anda que lo primero que hacen los perros es salir de casa es mear en cualquier esquina, en cualquier lugar. Así que vaya, señores, búsquense otras excusas. Es que no, ni se busquen excusas, no se pueden poner excusas, no se puede salir a la calle. Y si sales con tu perro, como salgo yo, pues te das la vuelta a la manzana y punto pelota. Eso es lo que se hace y nada más y ya está. Oye, estoy viendo aquí, no es de nuestra zona, no es de la provincia de Ourense, pero acaba de publicarse una noticia en la agencia Europa Press. Te leo el titular. Denunciado un joven fugado tras un accidente con un quad en Gondomar que salió por estar agobiado en casa.
Pues unos en quad, otros en bicicleta, como estos dos esta madrugada en la Nacional 120. Amelia, que seguirá con nosotros desde casa. Saludos de Gerardo Cid en el control técnico de sonido aquí en los estudios de la cadena COPE, al igual que quien os habla, Juan Maceira. Son las 12:34. Si te parece, Amelia, después nos cuentas la noticia curiosa, que queremos contar otras cosas, pero antes tenemos que hablar de los datos del paro. Los desempleados han aumentado en 925 personas en la provincia, un incremento de más de un 5%. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de gente muy preocupada. Los autónomos, los comerciantes que cerraron sus puertas con la decisión del gobierno central, están muy preocupados por su futuro. 12:34.
¿Cómo manejar los residuos en el hogar si convives con alguien en cuarentena? En la habitación, tener un cubo de basura con pedal de apertura y depositar todo lo desechable en la bolsa. Cerrar bien la bolsa e introducirla en una segunda bolsa situada en la salida de la habitación. Depositar ahí también cualquier material utilizado y cerrarla muy bien. Depositar todo en una tercera bolsa. Lavarse las manos con jabón durante por lo menos un minuto. La tercera bolsa, depositarla exclusivamente en el contenedor general. Respeta las normas, por el bien de todos. Concellería de Medio Ambiente. Concello de Ourense.
Herrera en COPE. COPE Ourense. Estar informado.
Hoy conocíamos los datos del paro y son realmente preocupantes. En Ourense hay 23.000 autónomos muy afectados por la situación, 9.000 empresas del sector minorista y 1.420 comercios. Beatriz Gómez es la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense. Beatriz Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. A pesar del escenario que estamos viviendo, pues buenos días.
Esto parece una pesadilla, ¿no?
Pues sí, parece una pesadilla. Parece que estamos viviendo una película de terror, porque estamos viviendo una situación que nunca antes habíamos vivido. Y claro, las informaciones que nos llegan a veces son tan confusas que lo que crean pues es pues más inquietud.
¿Qué es lo que manifiestan estos días? Usted es la presidenta de la Federación de Comercio, tiene contacto, como decíamos, con autónomos. Estábamos hablando de 23.000 autónomos que están viviendo una situación difícil, 9.000 empresas del sector minorista, 1.420 comercios. ¿Cómo están sobrellevando esta situación?
Pues a duras penas, porque sinceramente hasta ahora lo único que tenemos son palabras. Hechos ningunos, ya se dio, es decir, hubo que pagar el autónomo, ahora tenemos que preparar facturas para el trimestre, para el IVA, es decir, nosotros estamos con las puertas cerradas, sin ningún ingreso y haciéndole frente a unos gastos que se entienden que los tenemos que tener cuando tenemos la actividad funcionando.
¿Qué medidas le piden? ¿Qué medidas consideran que serían necesarias para paliar esta situación tan dura que están viviendo?
A ver, nosotros presentamos dos escritos diferentes, uno para el Concello y otro para la Diputación, porque entendemos que tienen diferentes competencias. El Concello, pues sí, que el tema de los alquileres, el autónomo, las tasas municipales, el IBI. Bueno, todos esos impuestos que son del Concello y que, según el alcalde, que tuve varias conversaciones con él, pues sí que van a hacer un esfuerzo grande para eliminarlos en cuanto estemos en el estado de alarma. También es cierto que el Concello, hay que decir, pues tenía una partida económica para asuntos sociales y para comercio de 11 millones... y que esta semana, pues después de varias conversaciones con él, pues se acordó a que se alzara la cantidad a 20 millones. A mí ahora lo que me preocupa es cómo se van a destinar esas partidas económicas. Pero sí que es cierto que, por otra parte, tengo que decir que estoy muy agradecida porque hablé con toda la oposición del Concello, nos están apoyando, estoy continuamente pues recibiendo pues mensajes de ánimo y que están con el comercio de la ciudad. Y bueno, pues por parte de la Diputación, pues ahí ya entramos en un ámbito provincial. Yo siempre digo que la Federación de Comercio tiene que defender los comercios locales, pero también tenemos muchísima responsabilidad en los comercios de las villas. Yo estos días pues me estoy poniendo en contacto con todos los representantes y la verdad pues que están muy preocupados por la situación, están esperando también ayudas de la Administración y desde la Diputación pues se comprometieron ayer a facilitar esas líneas de financiación podría facilitar pues esos gastos que tenemos fijos, porque los autónomos tenemos unos gastos fijos, y un poco pues quedaron en darnos una respuesta, pero bueno, que están también muy preocupados por la situación que estamos viviendo, porque es que tenemos que decir que muchísimos Orense ya era la ciudad con desde estos últimos 3 años con más caída de autónomos de Galicia, incluso por delante de muchas provincias de España, de León, de Palencia, de Zamora. Orense encabeza la provincia con más caída de autónomos. Eso, la mayoría de esos autónomos son de comercio, tristemente. Entonces, lo que tenemos que resaltar mucho es que el comercio estaba pasando una situación muy debilitada y ahora encima con esto. Y yo es lo que les digo a las administraciones cuando tengo reuniones con ellos. Llevamos, hoy es el 20 día que estamos viviendo esta situación y no tenemos hechos, no tenemos ayudas por ninguna parte. Es decir, solucionen las cosas, déjense de tanta burocracia y agilicen las ayudas, porque muchos comerciantes van a quedar por el camino, van a tener que cerrar sus puertas.
Con esto se espera más paro y más cierres, Beatriz Gómez.
Sí, estamos calculando de entre un 10 o un 15%. Sí.
10-15% de...
llamando, sí, del comercio.
De cierres, de comercio, ¿no?
Llamando que ya no va a volver a abrir. Entonces yo me parece que es de una extrema gravedad la situación. Me parece que primero es la salud, es protegernos, eso indudablemente. Hay que respetar el orden de confinamiento al 100%, pero sí que es cierto que tenemos otra pandemia económica que también la tienen que solucionar, y esa es una parte y una responsabilidad que le toca a las administraciones. Muchísima gente está viviendo incluso el matrimonio de un negocio, porque a mí me tienen llamado comerciantes y me plantean su situación. Y es la siguiente: date cuenta que nosotros somos la pareja, la que estamos en el negocio, no tenemos una fuente de ingreso más. Hay otras que es la familia entera, es decir, son los padres, son los hijos que viven de ese negocio. Entonces, yo me parece que aún no somos conscientes de la gravedad del momento que estamos viviendo.
Y al daño económico que se espera, como usted está contando, hay que añadir la situación de preocupación de las familias y la situación que tienen muchos autónomos y muchos comerciantes, Beatriz Gómez, de ansiedad, ¿no?, por lo que se está afrontando, tanto desde el punto de vista personal como familiar, como de futuro económico.
Sí, es que, vamos, te lo comentaba hace unas horas a ti. Es que esto toca unos hilos tan sensibles, porque toca la salud, toca la familia, toca la economía, toca la sociedad en general. Es un problema global. Entonces es que al final estamos cayendo en una ansiedad y en una depresión, porque vemos los informativos, vemos la tele, escuchamos la radio, y son propuestas, que esto, que la... Pero es que al final a nosotros como comerciantes aún no nos llegó nada al bolsillo. Entonces, es que, de verdad, yo me canso de llamar y de tener reuniones con unos, con otros, pero es que la situación es la que es. Entonces, yo también le quería lanzar un mensaje a la población, a la sociedad, pues que se protejan, que cuidan su salud, que va a ser bien para todos. Si no nos cuidamos, esto se va a alargar mucho en el tiempo, va a ser perjudicial para todos. Y después un mensaje: que compren en los establecimientos pequeños, que compren en la frutería pequeña, que compren en la carnicería pequeña, que compren en el comercio pequeño, que en estos momentos es el de alimentación, casi la mayoría, que tienen abierto, que compren en los establecimientos pequeños, y que el día que esta pesadilla pase, si que todos podamos volver a la calle, es una libertad. cuervos, de los comercios pequeños, que estamos en sus calles, que estamos generando riqueza, que estamos generando empleo, que somos al final la luz de las calles, la vida, porque se está viendo estos días la calle con los comercios cerrados, es que es una soledad que la verdad es que impresiona.
La verdad es que sí, ver las calles vacías y no ver nada abierto impresiona esto, esta situación que, como usted decía, es pues insólita, nunca la habíamos vivido. Pues estaremos muy pendientes de estas medidas que piden, del auxilio que piden al ayuntamiento, a la diputación, a las administraciones para que se impliquen, porque hay muchos puestos de trabajo en juego, muchos comercios en juego y la vida de muchísimas personas desde el punto de vista económico en el futuro. Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio Orense, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
Gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para todo Orense.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1947, moría el rey Jorge II de Grecia y le sucedía a su hermano Pablo, padre de la reina Sofía de España. 2004, el gigante tecnológico estadounidense Google lanzaba Gmail, su servicio de correo electrónico. Y en 2011, médicos del Hospital APA de Madrid reconstruían por primera vez en España parte de la estructura ósea de la cara de un hombre a partir de una prótesis de cerámica.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Bueno, pues te cuento que tras más de 2 semanas de confinamiento como medida para prevenir la propagación del coronavirus, son muchas las personas que están deseando salir de sus casas para ver a sus familias, a sus amigos o simplemente para dar un paseo. Pues bien, las convocatorias de múltiples aplausos, los challenges de las redes sociales, libros o plataformas de vídeo en streaming nos ayudan a sobrellevar mejor la cuarentena, pero muchos siguen echando de menos sus rutinas y sus tradiciones. Y entre esas personas se encuentra un grupo de abuelas de Ferrol que, para continuar con sus quedadas para tomar el aperitivo durante la cuarentena, ahora lo hacen desde sus ventanas. Hay una imagen que hemos visto en internet, se ha hecho viral en las redes sociales, en las que aparece una de las abuelas en una ventana con un plato con aceitunas, otro con mejillones, otro con jamón serrano y queso, una creo que es una cañita de cerveza, dice, y en el fondo de la imagen también se ve al otro lado de la calle a una de sus amigas con una bata, una silla, en la que apoya la bandeja también con su aperitivo. Así que se están tomando, como decíamos, ese aperitivo también en confinamiento, pero de alguna forma compartiéndolo entre todas ellas. Yo te digo, no soy de Ferrol, no soy abuela, pero también me tomo el aperitivo a veces con un compañero periodista de la región, ¿sí?, que vive al otro lado de la calle, y brindamos al aire para que todo esto se acabe pronto.
¿Cuánto da de sí los balcones estos días?
Ya lo creo que sí. Si haces solete como ahora, no sé cuánto durará, muchísimo mejor. Bueno, pues esta es nuestra noticia curiosa, la de la quedada balconera, para tomar el aperitivo, que bien podía ser con las gominolas, los bombones, los frutos secos, las aceitunas que encontramos en Redos, los establecimientos que tenemos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, en el Centro Comercial Pontevella y también en la calle Remedios.
Les cuento que el Instituto de la Familia del Obispado de Orense, en respuesta a la nueva situación social creada por la pandemia del coronavirus, está ofreciendo diversos servicios y ha puesto en marcha varias actividades a partir de mediados del mes de marzo. Desde el Centro de Acompañamiento Familiar se pone en marcha un servicio de atención telefónica a cargo de coaches y de psicólogos para atender y acompañar situaciones personales y emocionales difíciles. También un blog con varias entradas por semana dedicada a cómo acompañar a otros, especialmente en el contexto familiar, en tiempos de crisis y confinamiento. Vídeos cortos emitidos por redes sociales en los que se ofrecen claves para afrontar la situación de confinamiento en clave antropológica, personalista y cristiana. Un curso online de voluntariado sobre el arte del acompañamiento, ofrecido con gratuidad para todos los voluntarios que ejerzan sus tareas en Galicia. La creación de un grupo de trabajo e investigación interdisciplinar para el diseño de estrategias y formación para el liderazgo cristiano en esta nueva etapa inédita que se nos abre tras la pandemia, y oferta de 2 cursos online de evangelización para profesores y el del arte del acompañamiento. Llegan las noticias de la provincia.
Ourense. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El coronavirus se cobra ya más de una veintena de vidas en la provincia de Ourense. Las dos últimas muertes en las últimas horas en el hospital de Verín, COPE Verín. Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes desde la comarca de Monterrey. Triste este 2 de abril porque acaban de fallecer dos de los pacientes ingresados en el hospital de Verín por coronavirus. Se trata de una mujer de 84 años de edad que llevaba más de una semana aislada en una habitación de la zona verde. Es una vecina de Porqueira cuya hija está ingresada también, pero en este caso en el hospital provincial. La mujer empeoró en las últimas horas, produciéndose ya el fallecimiento esta mañana. El otro fallecido también un vecino de la comarca de Monterrey de 80 años de edad. Son ya tres los fallecidos en Verín y su entorno por causa del COVID-19. Hay seis personas ingresadas por contagio en el hospital en la zona verde y también las autoridades sanitarias están a la espera de conocer el resultado, si dan positivo o no, otras cuatro personas que se han sometido al test del COVID-19. Y esta tarde será enterrado en la más triste soledad un vecino de Vilarello, en el municipio de Vilar de Bos, cuyos restos mortales van a llegar desde Bilbao. Falleció en Bilbao también por contagio del coronavirus.
También Consuelo Garrido, la madre del exconcejal del Partido Popular en Ermua, que fue asesinado por ETA en 1997, Miguel Ángel Blanco, falleció a consecuencia del coronavirus, apenas tres semanas después de la muerte del padre de Miguel Ángel Blanco. Consuelo Garrido era natural de Amerca, municipio en el que se encuentran los restos mortales de Miguel Ángel Blanco, que fueron traslados en su día desde Ermua. Tenemos más claros que nubes en Ourense y subirán las temperaturas hasta los 18 grados en Verín y en Obarco, 21 grados en la capital de las Burgas. Y en deportes, ¿por dónde transcurre el mundo deportivo? Pepe Garrote, buenos días. Hola Pepe, buenos días. Vamos a ver por dónde transcurre la actualidad deportiva. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, buenos días. ¿Me escuchas ahora?
Sí.
Hola, buenos días.
¿Qué novedades hay en el mundo del deporte?
Bueno,
¿si hay alguna?
Pocas novedades. Básicamente que los diferentes equipos de los diferentes deportes, pues poco a poco intentan saber si la competición va a continuar o no. Mientras siguen, como el resto de la población, pues en cuarentena, en esa confinación que todos estamos llevando día a día y poco a poco. En el caso del mundo del fútbol, seguimos pendientes, igual que en el baloncesto, de que le acerten ese ERTE que clubes de baloncesto y el Real Fútbol han presentado ante las autoridades, todavía no han tenido respuesta. Y bueno, pues el día a día transcurre, como digo, confinados, haciendo o intentando hacer deporte en sus casas, ahora que, bueno, pues también a través de las redes sociales hay múltiples actividades para realizar. Los preparadores físicos le pasaron también. Dime.
Dime, sí. Juan. Nada, Pepe, dime. Continúa.
No, digo que los preparadores físicos le pasaron diferentes tablas para que realizaran, pero claro, la mayoría viven en pisos y es complicado. Si acaso algunos nos cuentan que están en casas con jardín o con cierto terreno, y ahí sí que pueden practicar un poquito más de deporte. En lo meramente médico, bueno, por decir que en el Valle ha aparecido el primer positivo en un jugador, decir que se encuentra bien, que simplemente tuvo los primeros síntomas, se fue a hacer la prueba y está confinado en su casa con su familia. Simplemente, como digo, fueron un poco de fiebre, algo de ahogamiento, algo de tos, ante el miedo fue a hacerse las pruebas y, como te decía, dio positivo. Es el primer caso que tenemos en el fútbol provincial conocido, porque bueno, pues en esto también, como en todo, seguramente alguno puede que dé positivo y tampoco nos enteremos. Y una nota luctuosa para finalizar, y es que ayer fallecía Suso García, un jugador de 53 años que fue criado en la escuela del Pabellón, donde desarrolló su mayor parte de la carrera deportiva. Después, como entrenador, estuvo en el propio Pabellón, estuvo en el Perosa, también estuvo en el Valle o en el Antela, entre otros equipos. Llevaba varios años luchando con una dura enfermedad y al final pues perdió la batalla. Desde aquí también nuestro más sentido pésamo. Descanse en paz el bueno de Suso García.
Gracias, Pepe, muy buenos días. 12:55, el alcalde de Ourense anunció esta mañana que renuncia al 30% de su sueldo mientras dure la situación de alarma por el COVID-19. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Gonzalo Pérez Jácome ha anunciado hoy que renuncia a esa parte de su salario como alcalde como gesto de solidaridad con los ciudadanos que están sufriendo el golpe económico de la crisis que estamos viviendo.
Renuncia un 30% del sueldo, que va un poco parejo a lo que es lo que van a perder todas aquellas personas que su empresa se tenga que acoger a un ERTE, y que además también quiero mostrar una solidaridad con el gremio de los autónomos, donde la inmensa mayoría va a tener un 0% de ingresos, no solo un 0%, sino que además un 0% de ingresos manteniendo muchas veces los gastos fijos, con lo cual son pérdidas garantizadas.
Dice Jácome que es además una manera de demostrar que no mira para otro lado cuando la gente lo está pasando mal, y explica que la renuncia a esa parte de su salario va en la línea de la media que los trabajadores en situación de ERTE van a perder en todo el país. El alcalde de Ourense recuerda que el concello prevé movilizar 20 millones de euros en subvenciones directas y que para ello los técnicos municipales están trabajando para que puedan ser entregadas en el menor tiempo posible, eso sí, cumpliendo una serie de requisitos.
Agentes de la policía local detectaron esta madrugada dos personas en bicicleta en la Nacional 120 en el término municipal de Ourense, incumpliendo el estado de alarma decretado por el gobierno central ante la propagación del coronavirus. Los hechos tuvieron lugar a las 3:15 de esta madrugada en la Nacional 120 en el Camino Bobadela. Según informó la policía local, los agentes detectaron la presencia de dos personas que deambulaban en bicicleta por esa zona. Ambos fueron identificados y denunciados por deambular por la vía sin causa justificada, incumpliendo el confinamiento. Al comprobar los datos, los agentes observaron que sobre uno de ellos pesa una orden de detención y personación judicial, por lo que fue detenido. Se trata de un hombre de 27 años, vecino de la localidad ourensana de Maside. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues recordamos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado la orden por la que declaraba servicios esenciales a determinados alojamientos turísticos. El pasado lunes, a última hora del día, en una edición extraordinaria del Boletín Oficial del Estado, se publicó el listado de hoteles y alojamientos turísticos declarados como servicios esenciales, que modifica el anteriormente acordado. Y de esta forma se permite la apertura de estos establecimientos como servicio esencial para la atención de personal sanitario, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también para turistas, entre otros. Son en total 368 establecimientos turísticos de toda España, y entre ellos solo hay uno de la comarca de Tierras de Trives. Se trata de Opendón, en Manzaneda. Así pues, a pesar de la orden de cierre de toda actividad de establecimientos turísticos, el gobierno ha permitido que este establecimiento siga abierto para acoger el alojamiento a aquellos trabajadores que deban realizar labores de mantenimiento, asistencia sanitaria, reparación y ejecución de obras de interés general o abastecimiento de productos agrarios.
Militares del Ejército de Tierra retienen a un ladrón tras robar en un establecimiento comercial y amenazar a la empleada con un cuchillo. Los hechos tuvieron lugar ayer por la tarde en un comercio de la capital de las Burgas. Según informó la Comisaría Provincial de Ourense, una empleada del establecimiento comercial requiere a un cabo y dos soldados de las Fuerzas Armadas que se encontraban en Ourense para ayudar en la lucha contra la propagación del coronavirus. La empleada relata a los miembros de la Brilat del Ejército de Tierra que un individuo del que aporta características físicas y dirección de huida entró al comercio y la amenazó con un cuchillo mientras le pedía el dinero de la caja, entregándole 35 euros. Mientras uno de los soldados se quedaba con la víctima, un cabo y el otro soldado salían corriendo y localizaron un hombre con las mismas características aportadas por la empleada, por lo que fue interceptado. Al personarse, los agentes de la Policía Nacional realizan un cacheo preventivo al varón retenido, y entre sus pertenencias se encuentran el cuchillo y los 35 euros que había robado, procediendo a su detención y traslado a dependencias policiales. Se trata de un hombre de 49 años, natural de Asturias, y con 18 detenciones anteriores. Más de 60 mujeres de la comarca de Ocarballiño cosen mascarillas que son reutilizables y la reparten por todo su entorno a los grupos de mayor riesgo. Se trata de la iniciativa Mascarillas Solidarias, que parte de una mercería de la Villa del Arenteiro y que ayer llegó a la localidad ourensana de Cea. Durante estos días elaboraron cerca de 5.000 mascarillas para entregar a los colectivos más expuestos y vulnerables de esta comarca. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonia Raiz.